En los próximos días, la ciudad de Montevideo podrá celebrar un verdadero acontecimiento. Después de 15 años, el Hotel Carrasco vuelve a abrir sus puertas, restaurado respetuosamente, pero al mismo tiempo actualizado. Carrasco Nobile, la empresa que ganó la licitación para operar el hotel y casino, está terminando los últimos detalles de la obra de reconstrucción y se prepara para la inauguración, que ocurrirá ¿cuándo? ¿Cuándo será la apertura? ¿Qué servicios estarán disponibles al comienzo? ¿Cuáles son las expectativas? Vamos a conversar en los próximos minutos con Guillermo Arcani, director ejecutivo de Carrasco Nobile, responsable de este edificio emblemático que ahora se llamará Sofitel Montevideo Casino Carrasco y Spa. Guillermo Arcani, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano, para mí es un gusto estar acá. La verdad que estuvimos aquí presentes apenas fuimos adjudicados, tuviste la delicadeza de realmente invitarnos acá y fue un gusto en aquel momento compartir todos aquellos sueños que en aquel momento eran proyectos y hoy son proyectos convertidos a la realidad después de mucho esfuerzo, mucho trabajo de muchísima gente. La verdad que es un placer estar acá. Muchas gracias.
¿Por qué no empezamos recordando qué es Carrasco Nobile?
Carrasco Nobile es la sociedad adjudicataria de la concesión del Hotel Casino Carrasco para la reconstrucción y la operación del hotel por 30 años. Y Carrasco Nobile está conformada por dos grupos muy importantes económicos. Uno es el grupo Codere, que es una multinacional española que cotiza en bolsa y que tiene una operación muy importante en Latinoamérica, está en 6 países, es el principal operador de casinos en la región. Y por otro lado está el grupo AGG, que es otro grupo también dedicado a la parte del entretenimiento, con presencia en Argentina. Y Carrasco Nobile cuenta con un acuerdo de operación hotelera con la cadena Accor para la marca Sofitel, que es la marca más prestigiosa dentro del grupo Accor, por el plazo de los 30 años de la concesión.
¿Qué monto se termina invirtiendo en la remodelación del hotel?
Y mira, una inversión que originalmente cuando habíamos lanzado todo este proyecto estimamos en el orden de los 60 millones de dólares, va a terminar estando por encima de los 70 millones de dólares, lo cual es una reafirmación del total compromiso que tuvimos, como dijimos, en hacer esto al nivel que habíamos prometido hacerlo.
Tú decías, una de las empresas integrantes de Carrasco Nobile es Codere, una compañía multinacional de origen español especializada en el sector del juego privado, que en Uruguay tiene presencia, ¿no? El Uruguay ya tiene presencia en Hípica Rioplatense, el grupo que opera varias salas de juego en Montevideo, además del hipódromo de Maroñas. ¿Codere será quien administre directamente el casino?
El casino está administrado por los dos accionistas. Y algo importante para aclarar, Carrasco Nobile per se tiene un equipo autónomo, independiente, obviamente que reporta un directorio que está conformado por los accionistas. Pero el gerenciamiento es de este equipo local.
¿Cuántas personas van a trabajar en el casino en sí?
Nosotros tenemos como tres grandes áreas que las denominamos. Una obviamente es el casino, otra segunda es el hotel y una tercera que tiene que ver con las áreas corporativas que son conjuntas, porque hay áreas funcionales como puede ser recursos humanos, administración y finanzas, tecnología, que brindan servicio tanto a la parte hotelera como a la parte del casino. Tendríamos que decirte que tenemos unas 250 personas en el casino, unas 150 en el hotel y entre 60 y 70 en el área de servicios comunes.
Así que eso da
unas 470 personas.
En cuanto a Sofitel, una cadena de hoteles 5 estrellas de origen francés que tiene presencia en buena parte del mundo, ¿qué implica eso desde el punto de vista de la gestión hotelera?
Bueno, para Sofitel este proyecto desde un principio era un proyecto estratégico y a medida que realmente hemos trabajado en esto nos ha permitido a nosotros, que en el caso mío no vengo de la industria hotelera, evidenciar realmente la forma que tienen de sentir al Hotel Carrasco, a Sofitel Montevideo Casino Carrasco, como un proyecto emblemático que la cadena hotelera quiere posicionarlo como uno de sus tres principales hoteles a nivel mundial, lo cual no es poco cuando estamos hablando de un grupo hotelero que tiene más de 4.000 hoteles cuando hablamos del grupo Accor en el mundo.
¿Y por qué? ¿Qué características ve en este edificio, en este local, en esta ubicación?
Tiene dos características principalmente, o diría tres. Primero, Montevideo como una ciudad que está creciendo fuertemente en lo que es destino para la región, como destino turístico y donde la cadena hotelera tiene mucho para aportar en ese sentido. Es un gran objetivo, digamos, posicionar a Sofitel Montevideo Casino Carrasco como un lugar destino para los clientes, tanto de la región como europeos o norteamericanos. Eso es por un lado. Pero por otro lado, el edificio tiene ciertos aspectos que muy pocos edificios en el mundo lo tienen. Y es una arquitectura absolutamente diferencial al máximo nivel de lo que podrían ser edificios europeos, pero por otro lado tiene una historia y un nivel de emotividad que eso sí, ya no solo pasa por la arquitectura, muy, muy pocos edificios tienen. Tiene una historia para contar enorme. Y esa conjunción de estos tres elementos es lo que hace que Sofitel Montevideo pueda ser uno de los tres mejores hoteles de Sofitel en el mundo.
¿Qué servicio se va a ofrecer en hotelería? ¿Cómo serán esos servicios?
Es un servicio que por definición tiene un total foco en el huésped. Si más allá de la oferta de productos o servicios que sea, que ahora te la comento, el foco está en la diferenciación en la atención al cliente, que tiene que ser muy personal, tiene que cuidar todos los detalles y tiene que hacerse de una manera que el huésped casi ni lo sienta, que sea natural. Porque a veces viste que el exceso de servicio puede hacer sentir que uno se siente invadido. Uh-huh. Bueno, acá la clave es que no sea así, que sea absolutamente natural. El hotel va a tener 116 habitaciones, va a tener un spa, que está fantástico, está realmente bárbaro, va a tener un salón de eventos, que es el Salón Imperial, que es majestuoso, donde se hacían estos bailes increíbles de que todo el mundo, Rosario estaba contando de sus padres, y así como el padre Rosario, tanta gente que ha pasado por allá. Va a tener un restaurante que va a combinar la gastronomía francesa con la gastronomía uruguaya. Hace meses que tenemos al chef, que es un chef francés que está acá trabajando en esto, y es absolutamente divino. Tiene un lounge que tiene para una propuesta gastronómica más descontracturada. Tiene dos salones de reuniones para armar reuniones con empresariales. Y obviamente tiene un casino de primer nivel, de vanguardia, realmente que ha quedado fantástico.
Rosario, ¿cómo es eso de que te despertó las nostalgias personales esto del Hotel Carrasco?
No, en realidad yo estaba haciendo una anécdota que refería a que mi padre, casado y con nosotras nacida ya, lo único que no se perdía y mantenía de su época de soltero era que iba con sus amigos los jueves al baile de máscaras en el Hotel Carrasco. Y por supuesto no iba de máscara y ya era un profesor medianamente reconocido, de manera que más de un papelón pudo pasar cuando lo reconocían sus alumnos. Pero venía muerto de risa contarnos al día siguiente la experiencia. Realmente el Hotel Carrasco, claro que tiene historias, muchísimas.
Algo muy lindo en línea con lo que dice Rosario. Cuando nosotros iniciamos este proyecto, cuando empezamos esta reconstrucción, en general la sociedad tenía cierto grado de descreimiento, cierto grado de dudas, porque este era un proyecto que había tenido una historia bastante frustrada en las últimas décadas.
Es que claro, primero que el hotel estaba abandonado hace décadas, y segundo que había habido varios intentos de licitarlo y entregarlo en concesión que habían fracasado, ¿no?
Así es. Y fue muy difícil al principio realmente lograr este convencimiento, pero a medida que fue pasando el tiempo y los hechos se fueron manifestando y la gente cuando lo ve y lo palpa... siempre tuvimos una propuesta muy abierta en lo que es la comunicación, y a ustedes les agradecemos enormemente porque Rosario un par de veces las hemos escuchado dando vueltas por allá y contando los avances. Para nosotros ha sido muy importante poder comunicar y la gente se fue sumando. Uh-huh. Y la gente se fue sumando y todo el mundo, lo interesante es que todo el mundo tiene algo para decir del hotel, porque de una forma
yo fui testigo en una de mis visitas de vecinos que simplemente entraban a la obra porque querían ver cómo había quedado aquel salón o aquello donde habían pasado su luna de miel o habían almorzado, y era notable porque entraban naturalmente, inmediatamente recreaban una historia.
Así es.
Y eso lo vi.
De alguna forma nos sentimos custodios de esas historias. Y realmente fue muy importante para todo el equipo que trabajamos en este proyecto. Que hay, obviamente la gran mayoría son uruguayos, pero algunos otros no lo somos, sentirlo.
Sí, tendrán que ver esas historias que ustedes lo han contado, Rosario misma lo ha contado, una parte de las decisiones de restauración se tomó en base a fotografías
y testimonios
de actividades sociales.
Claro.
¿No? Fotos de casamientos, fiestas, etcétera, sí. En las que se corría a un costado la gente, digamos, y se observaba cómo era tal parte de aquella columna, cómo era la
los
ventana.
Los colores que se utilizaron, la cantidad de cosas que estaban... Y gente que llegaba al hotel y decía, esto era de determinada manera, notable.
Tal cual lo dice Rosario. Es más, hay algún área que no había ni siquiera un registro fotográfico de qué ¿no? color era, y las historias de esto era de ese color nos permitió llevarlo.
Pero además lo iban a buscar y el color aparecía debajo de las sucesivas capas de pintura.
Muchas de estas historias... Muchas, obviamente, las más representativas, forman parte de este libro que encomendamos a Marcelo Figueredo realizar hace ya unos casi 15 meses atrás. Y realmente es una delicia. En breve los vamos a estar presentando y es fantástico.
Estamos hablando de un edificio muy particular de Montevideo, inaugurado en 1921, un emblema de Carrasco, patrimonio nacional. ¿Cómo manejaron el diálogo entre lo que se mantiene y lo que se renueva? ¿Cómo fue eso?
Mira, aprovechando el dato que el 1921 que acabas de comentar, te digo algo que no lo hemos hecho público, que es el nombre del restaurante, del principal restaurante, va a ser 1921. Ese es el nombre en conmemoración justamente a la fecha de apertura del hotel. Y también es una de nuestras ideas de que exista un menú que tenga que ver con el mismo menú que en aquel momento hubo cuando se abrió el hotel.
¿Cómo hicimos? ¿Tienen localizado aquel menú original?
Sí. Sí. Como parte de estos trabajos de investigación que se llevaron a cabo. Me preguntabas cómo hicimos para combinar, rescatar todo este elemento. Hubo un trabajo de investigación muy fuerte donde trabajaron muchos arquitectos, historiadores en poder justamente entender qué se había hecho.
¿Cuánto se mantiene y cuánto se actualiza? ¿Cómo es?
Mira, desde el punto de vista del edificio, toda la parte exterior se mantuvo absolutamente todo. De hecho, si recordás, los hemiciclos que tenían laterales, había un piso más, claro, de ambos lados. Hoy ya no nos acordamos, pero cuando tomamos el edificio tenía un piso más que no era original, uh-huh, y eso lo eliminamos. Entonces, eso fue como parte de una muestra para llevarlo a la concepción más similar posible dentro de lo que había originalmente.
Bueno, la entrada misma al hotel no va a ser la que últimamente se había visto.
No, y el cuerpo de avance, el cuerpo de avance sobre la terraza, que era el casino en definitiva, es hoy el ingreso, y era un adefesio que se había colocado allí, se había pegoteado a la fachada principal, que es la fachada sobre la rambla.
Eso se demolió. Porque no era original.
No.
Así es, y no solo eso, te cuento una anécdota, pero ese edificio, ese cuerpo que se había hecho, que menciona Rosario, tapaba toda la vista del primer piso. Las habitaciones del primer piso daban a una pared. Por ejemplo, es curioso.
No, está claro que el edificio había sido agredido de manera salvaje en distintos momentos en las últimas décadas. Entonces, bueno, hablamos de restaurar para empezar lo que era el proyecto original, de ir al proyecto original.
Toda la parte exterior se hizo rescatando, se utilizaron los mismos incluso elementos arquitectónicos para llevar a cabo esta restauración que de los que se hicieron originalmente, se reprodujo. Las mismas mezclas que en aquella época, con un 99% de afinidad con lo que se usó en aquel momento. Se usaron pruebas de laboratorio, unas cuantas, hasta llegar exactamente a la misma patología que hubo en aquel momento. Y en la parte interior del edificio, la gran concentración de valor arquitectónico desde el punto de vista patrimonial ha estado en el piano nobile, que es toda la área de salones, uh-huh, básicamente. Y en ese sentido también se trabajó muy intensamente en rescatar absolutamente todo, y sí, obviamente, darle un toque mucho más contemporáneo en lo que hace los aspectos decorativos. Pero todo lo que está contra las paredes, de hecho, logramos rescatar paredes y paredes de oro a la hoja que estaban tapadas debajo de 7 u 8 capas de pintura, que ya ni se sabía que seguían existiendo. Y todo esto se hizo con un equipo de restauradores interiores y exteriores de más de 100 personas que han trabajado durante meses para hacerlo posible.
Sí, ustedes han contado que en ese trabajo de restauración armaron una mezcla, un mix, ¿no? El equipo se integró por profesionales locales, arquitectos argentinos que venían de trabajar en la recuperación del Teatro Colón, maestros yeseros egresados de la Escuela de Restauración de La Habana, y estudiantes uruguayos de la Escuela de Bellas Artes, reclutados y formados por Carrasco Nobile.
Así es, tal cual.
Acá tengo un mensaje de la audiencia que justamente pide que destaquemos eso, ¿no? Que contemos la experiencia de trabajo con estudiantes de Bellas Artes. ¿Rosario?
Sí, yo estuve arriba de los andamios con ellos, y en medio de un enorme silencio y concentración que significaba aquello de trabajar con las laminitas de oro, realmente nunca no sabían qué consistían, y la arquitecta que venía conmigo, argentina, iba recogiendo los pedacitos porque era oro, efectivamente, lo que iba quedando. Y bueno, y contrastaba con el canto, por ejemplo, de los cubanos. Era maravilloso cómo se daban las dos cosas. De arriba de un andamio había un cubano exuberante cantando y hablando fuerte, y de pronto, y los uruguayos en una concentración silenciosa. Realmente el ambiente de trabajo, me acuerdo de esa tarde arriba de los andamios, era muy, muy contagioso el entusiasmo, ¿no? Y la concentración.
De lo que tú has visto en las visitas de obra, ¿qué destacas en este momento? ¿Qué agregas en este momento como algo que te llamó la atención?
Yo creo que la recuperación de la calidad de ese piso noble, que no solamente en todo lo que tiene que ver con las molduras, los oros y la ornamentación de esas paredes, la calidad del propio tratamiento del muro, la carpintería tenía capas y capas de pintura, la sacan y encuentran que estaba en óptimas condiciones, aún aquella que estaba sometida a lo que puede ser la intemperie o el viento del lado del mar. Es una carpintería de primera calidad llevada a la madera pura, y la pudieron recuperar enteramente. Entonces, creo que la sorpresa más grande va a ser cuando la gente ingrese y se encuentre con un lobby que no existía como tal, que era un pequeño acceso desde el lateral a ese espacio monumental al que se ingresa desde la Rambla y debajo de la Marquesina, y ni que hablar, el salón de fiesta, el restaurante. Yo creo que ahí es donde se ha puesto un empeño realmente loable en recuperar un valor que había sido muy maltratado.
La entrada va a ser ahora por la Rambla.
Por la Rambla, y se ingresa por unas grandes, además son unas grandes puertas de ingreso fenomenales, que estaban tapadas por ese volumen que decíamos nosotros, y una gran escalinata, y luego dos rampas de acceso para llegar desde el automóvil que abrazan, ustedes verán una serie de grandes escalones, digamos, donde se ubicaron plantas verdes.
¿No? Pero
plantas.
Esa entrada es la que justamente va a marcar un contraste, ¿no? Entre lo clásico, lo original y lo más aggiornado, ¿no? Sobre todo por...
El único elemento es la marquesina.
Ahí está, la marquesina, ese techo que va a proteger al pasajero cuando se baje del auto, cuando esté ingresando, ¿no?
Pero también en ese caso, a mí no me molesta decir porque
tengo mensajes de oyentes que vinieron más temprano insatisfechos con ese cambio en particular.
En realidad yo creo que la marquesina es un elemento que hoy no hay más remedio que utilizar. Y creo que otro de los aciertos es que cuando se agregan cosas contemporáneas, realmente no se pretenda imitar la arquitectura anterior. Y entonces no es un pegote como el anterior, sino algo que directamente está agregado a la tecnología, con la actual tecnología, contra una fachada que ha recuperado todo su clasicismo anterior.
El comentario de Rosario es fantástico, realmente recoge un conocimiento increíble. Es tal cual, lo que se buscó es todos aquellos elementos que no hacen al edificio como era en su momento, despegarlo de la concepción original para marcar esa diferencia, no generar una sensación de lo que se denomina un falso histórico. Y en lo que hace a la marquesina, por las temas de clemencias del tiempo era, es inviable no tener una marquesina, se buscó hacer algo que, a pesar de su volumen, que es grande, porque el edificio es grande y el lugar, la exposición que tiene es enorme, también es muy liviana, y donde se privilegió mucho el uso del vidrio, del cristal, como una forma de generar una transparencia e invadir lo menos posible el edificio. Y me gustaría acotar una cosa, porque obviamente lo que todos vamos a ver aquí es este trabajo restaurativo impresionante que hay, pero hay una cantidad de trabajo desde el punto de vista de ingeniería estructural que va a quedar, o que quedó, hundido debajo de la arena.
De eso no se va a enterar nadie, en nadie principio. Y sin embargo ahí radicó buena parte de la novedad del proyecto, de las incorporaciones que se le han hecho al hotel en cuanto a comodidades. Es todo lo que está subterráneo, ¿no? A ver, ¿cómo es eso?
Absolutamente. Este era un edificio, y la propuesta nuestra que contemplaba, primero un estacionamiento prácticamente de 200 cucheras cubiertas subterráneas, lo cual básicamente ocupa prácticamente todo el lado de la calle Sáez, digamos, ¿no? Toda la calle Sáez por el lado subterráneo es todo estacionamiento.
Algo fundamental, porque en esa zona era imposible pensar en que ustedes agregaran más autos a las calles, a los efectos de buscar lugares, ¿no?
Así es. Carrasco está teniendo un crecimiento fenomenal desde el punto de vista, hay un crecimiento desde el punto de vista de oferta gastronómica, desde el punto de vista de oficinas que se van instalando, y el crecimiento del tráfico es real. Entonces, para nosotros era muy importante brindar esta solución. Y también el casino está principalmente es subterráneo, del otro lado, del lado de entre el hotel y la Rambla. Para poder llevar a cabo eso, hubo que construir un muro perimetral todo alrededor del edificio, con 60-80 metros para cada uno de los costados, un anillo que permitiera impedir el paso del agua, que las napas son muy, están muy altas allá, a 2 metros de profundidad ya tenés agua. Entonces hubo que construir un muro perimetral, un anillo que tiene hasta 16 metros de profundidad, hasta llegar a una capa arcillosa natural que está en esa profundidad, para que se generara un efecto de tapón, donde el agua quedara excluida dentro de ese anillo. Después de haber logrado eso, que fue la obra de muro colado más importante que se haya hecho en Uruguay, después de hacer eso hubo que absorber con bombas todo el agua que había quedado adentro durante semanas, absorbiendo agua, y después obviamente hubo un trabajo de excavación conteniendo el edificio en el mientras tanto, porque es un edificio que está apoyado sobre cimientos de 50 centímetros de profundidad, o sea, básicamente está apoyado sobre la arena. Y hubo que hacer en arena todo un trabajo de excavación donde sacaron miles de camiones, que nos permitió subir, que fueron depositados en la playa de buceo, y recuperar 20 años de erosión de esa playa gracias a esto que se hizo. Y bueno, y finalmente después terminar de construir todas las losas y todo demás. Pero es un trabajo de ingeniería espectacular que se ha logrado.
Una última pregunta a propósito de la disposición interna de los servicios del hotel. ¿Dónde estará ubicada la piscina y el spa?
Está a nivel calle. El spa está del lado este del hotel, en el hemiciclo este del hotel. Y la piscina es indoors y outdoors al mismo tiempo. Va a permitir que entres dentro desde el spa y salgas nadando hacia el exterior.
Bueno, ¿cuándo se abre el Hotel Carrasco con su nueva... con su nueva fachada, con su nuevo look, con su nuevo interior, con sus nuevos servicios? Enseguida retomamos la entrevista con Guillermo Arcán. En estos días el Hotel Carrasco se prepara para abrir sus puertas, restaurado y aggiornado. Uno de los principales emblemas de nuestra ciudad, que estuvo cerrado durante 15 años, vuelve a funcionar, convertido ahora en el Sofitel Montevideo Casino Carrasco y Spa. De eso estamos conversando en estos minutos con Guillermo Arcani, gerente general de Carrasco Nobile, la empresa concesionaria. Hay otros mensajes de los oyentes, por ejemplo el de Cristina de Canelones, que dice: ya estoy esperando el día del patrimonio para visitar el hotel, cómo quede, a ver cómo lucirá. Supongo que sí, va a ser una posibilidad en esa jornada, ¿no?
Absolutamente.
Después está este mensaje de Mabel, que dice: tengo en mis manos el menú del Hotel Carrasco del 17 de febrero de 1963, fecha en que nos comprometimos con mi esposo. Agrega: seguimos felizmente casados. Cuenta que llamó al hotel para manifestarle el hecho y no tuvo demasiado eco. Pregunta si les interesa, le parece que es un documento valioso. ¿Qué dicen ustedes?
Mira, primero agradecer a Mabel por el llamado, por la iniciativa. La verdad es que a nosotros nos conmueve la cantidad de personas que se nos acercan con información como la de Mabel, que tienen que ver con parte de su vida muy importante. Imagínate el día que se comprometió. Por supuesto que nos lo acerque. Hoy ya somos más de 400 personas trabajando dentro de este edificio. Y bueno, no sé con quién se contactó Mabel, pero me encantaría que nos haga llegar personalmente a mí el menú, porque es información que nos interesa. Todo lo que hace a la historia del hotel nos interesa.
¿Cuándo abre el Hotel Carrasco? Porque la fecha se ha convertido en un gran enigma. Se han manejado varias. Por ejemplo, usted ha dicho a la prensa a comienzos de este año que para la primavera podría estar funcionando. Eso no ocurrió. ¿Y entonces?
La verdad es que tenemos un nivel de expectativa, todos los que estamos, formamos parte del emprendimiento, y todos los montevideanos y todos los uruguayos, enorme en la reapertura, y estamos poniendo absolutamente todos los esfuerzos y todos los recursos humanos y económicos para que esto sea cuanto antes. Estamos en la fase final de trabajos y la reapertura tiene que ser un momento de orgullo y festejo para todos. Sabemos que falta poco, hay que esperar unos días más, pero estamos poniendo absolutamente todo lo que es necesario para que esto que yo ya hoy es una realidad se abra muy próximamente.
¿Pero la fecha es anterior a fin de año?
No hemos fijado fecha todavía, pero si querés te asumo el compromiso aquí contigo que el día que tengamos el día exacto de apertura, por este programa lo anunciamos.
¿En qué condiciones llegará el hotel a esa fecha de la apertura? Porque también ha habido versiones que hablaban de la posibilidad de que se abriera, pero de forma parcial, con algunos servicios sí y otros no.
No. El hotel y el casino van a llegar terminados. Lo que Y a veces se genera confusión con esto. Cualquier emprendimiento hotelero de esta naturaleza y de este nivel de hotel, el puesta a funcionamiento hacia el cliente se hace progresivamente. Y se hace siempre como parte de una estrategia de asegurar la calidad de servicio con el cliente. No abrís un día y ese día llenaste el hotel, porque no podés asegurar entonces la calidad de producto y de servicio que se pretende. Entonces lo que se hace, se va dando una puesta en entrada en funcionamiento para el cliente progresiva, donde se va consolidando los procesos internos. Imagínate que de un día al otro empieza todo a funcionar. Empiezan a funcionar los sistemas, la facturación, la cobranza, las cuentas corrientes, todo. Por más que llevamos meses de entrenamiento, de todo tipo de entrenamiento en las distintas áreas. Pero una cosa es el entrenamiento de in-house y otra cosa es con el cliente. Con el cliente no pueden haber errores o hay que minimizarlos. Por eso el proceso de puesta en funcionamiento con el cliente es progresivo.
¿A qué público apunta este nuevo Hotel Carrasco?
Bueno, es un público que, digamos, si bien tiene un segmento socioeconómico determinado por las características de ser un hotel 5 estrellas como este, también es un público que es amplio. ¿En qué sentido? Que tenemos por un lado un público corporativo de primer nivel que tiene que ver con el mundo de los negocios. Tenemos un público que es diplomático, porque con la historia de este hotel y el grado de representatividad que tiene, no tenemos duda que va a convertirse en una de las sedes para la comunidad diplomática más importantes acá en Uruguay. Tiene un producto que tiene que ver con la recreación, ya sea tanto por el spa como por el casino, y tiene un público, o sea, netamente de juego. Ahí sí hablamos de casino. Y interesante, cuando hablábamos antes de generar un lugar destino, una de las prioridades que estamos teniendo en un principio, en esta puesta en funcionamiento del hotel, es privilegiar justamente a ese turismo que hoy no está viniendo a Montevideo. Y que creemos que, conocemos que este hotel va a dar la posibilidad de captarlo.
Un turismo de casino.
De casino. Hoy Montevideo...
Hoy el Conrad, por ejemplo, sí tiene un flujo propio de viajeros que van específicamente a jugar. En el caso del Hotel Carrasco, ¿de qué manera se dará esto?
Es absolutamente de la misma manera que se da en el Conrad, con las particularidades de cada caso, por supuesto. Pero como bien decís hoy, ese público que hoy va al Conrad a jugar, a pasar tiempo de entretenimiento en el casino, posiblemente no iría a Punta del Este si no tuviera esa oferta de entretenimiento. Lo mismo sucede en Montevideo. Ese público hoy no viene a Montevideo porque no tiene esa oferta de entretenimiento. Nosotros la vamos a estar abriendo en breve y le vamos a estar generando un nuevo cliente turismo de alto poder adquisitivo en Montevideo que hoy no está.
Y de todo el año.
Y de todo el año.
¿Qué pasará en materia de actividades como conferencias, seminarios, eventos sociales o empresariales?
Por un lado, estamos trabajando con el Ministerio de Turismo muy de cerca para posicionar a colaborar en el posicionamiento de Montevideo en el mundo. Entonces, estamos trabajando para participar en forma conjunta en las ferias que el Ministerio de Turismo está participando en el exterior, y lo estamos haciendo desde el punto de vista de cadena hotelera Sofitel con el Ministerio. Por otro lado, tenemos la estrategia y la decisión absoluta de reposicionar al Sofitel Montevideo como un polo social y cultural dentro del país. Y estamos con una agenda de eventos que se va a ir dando en forma permanente y constante durante todo el año, que va a permitir este reposicionamiento.
Hay oyentes como Francisco, que pregunta a propósito del entorno del Hotel Carrasco. Podríamos quizás ampliar la pregunta y llevarla a cómo manejan la vinculación entre el edificio, sus actividades y justamente ese entorno más cercano en el barrio. Rosario, ¿tú qué has visto en ese sentido?
Bueno, he visto, por un lado, actividades que están organizadas desde el propio hotel. Me ha tocado presentar, por ejemplo, concursos de premios a niños escolares de las escuelas del entorno, que no son necesariamente las escuelas privadas, sino las públicas, dentro de contextos complicados, y realmente de concursos de dibujos, concursos de obras relacionadas con el hotel. Eso en cuanto a cosas organizadas por el propio hotel. Pero por otro lado está la forma en que ha reaccionado el particular. Es decir, yo creo que a nadie le pasa desapercibido que apenas se anunció el Hotel Carrasco empezaron a producirse modificaciones fundamentales. Algunos se animaron con el solo anuncio y otros lo vieron, empezó a ponerse en marcha y empezó a producirse ese boom que en este momento significa todo el entorno del hotel en cuanto a centro de Carrasco clásico que recuperó su condición de centro comercial.
Pero ¿y la integración desde el punto de vista físico cómo funciona, cómo está prevista?
Bueno, por lo pronto con la calle Rostand peatonal, con una conexión hasta visual con la iglesita Estela Maris, que ha sido restaurada a partir de la iniciativa del propio hotel, toda su fachada. Y bueno, y todo el entorno tiene un sello, ineludiblemente. Uno se asoma en cualquiera de estas calles centrales y allá al fondo aparece el Carrasco remodelado. Sí, yo creo que es una presencia absoluta, bueno, que llega hasta la vereda de la Rambla, en la cual
noche,
se está trabajando.
De noche va y de día también. Una presencia impactante, ¿no?
De noche va a ser absolutamente impactante. El otro día hicimos una prueba de luces, se iluminó todo el hotel y las personas que estábamos allá, que empezamos realmente a saltar en la cosa, es increíble, es emocionante. Después nos llegaban mensajes con fotos de los que pasaban por allí, sacaban fotos y nos mandaban mensajes de aliento. Es muy lindo, es muy muy fuerte. Claro,
fue un punto negro durante años, un punto absolutamente oscuro durante años, en el corazón de Carrasco.
Así es.
Otro oyente dice que estaría bueno que lo inauguraran con fuegos artificiales.
Sí, hay tantas alternativas y tantas ideas como para cómo abrirlo. La verdad es que lo que primero queremos hacer que sea una apertura respetuosa con la historia del edificio, con la idiosincrasia montevideana y uruguaya. Eso para nosotros es lo más importante. Es devolverle a Uruguay un edificio que es de los uruguayos. Nosotros realmente tenemos la responsabilidad de llevar a cabo esta reconstrucción y de operarlo, pero sabemos que es un edificio de los uruguayos.
Hemos conversado con Guillermo Arcani, gerente general de Carrasco Nobili. Gracias por acompañarnos, pero queda pendiente un epílogo de esta entrevista cuando se conozca la fecha.
Y te queda mi compromiso de que lo vamos a anunciar en este programa.
Hasta la próxima entonces, suerte con la corrida final.
Muchas gracias, Emiliano y Rosario.